Ok, le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Salmos 22. Salmos 22. Salmos 22. Un grito de angustia y un cántico de alabanza. Leeremos los 31 versos del Salmos 22, pero para empezar leeremos los primeros 21. La palabra dice del Señor al músico principal sobre Ajeles Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en mí de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malina. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre mí su vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada del alma, del poder del perro de mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aquí hay numerosas profecías en la Biblia sobre el advenimiento y la llegada del Mesías, y muchas de estas profecías que se hicieron del Mesías era tan impactante que muchas personas estaban esperando al Cristo, al Mesías. Imagínense personas que generación tras generación ha estado pensando: ¿será este finalmente el tiempo del Mesías? ¿Viviré lo suficiente para ver al Mesías? Hay numerosas profecías sobre el nacimiento de Jesús. Podemos pensar en Isaías 7:14 y otros versículos en Isaías donde se habla del Cristo, del Mesías que vendría y cómo él irá a librar a las personas de las cadenas. Isaías tiene varias profecías de Jesús. En otros lados, la escritura dice que el Mesías sería un rey. Hay más profecías que dicen que el Mesías sería un descendiente de David, y podemos pensar en segunda de Samuel, y podemos seguir la lista larga, pero la profecía que dice que el Mesías iba a sufrir gravemente por su pueblo, ahí pensamos en Isaías 53. Ese capítulo de Isaías 53 fue escrito más de 700 años antes de la crucifixión de Jesús. Y después de Isaías 53, llegamos al Salmo 22. Y Este Salmo 22 también habla del sufrimiento de Cristo. Si ustedes piensan que Isaías 53 es importante porque fue escrito 730 años antes de Jesús, entonces consideran el Salmo 22, que fue escrito no 800, no 900, pero 1000 años antes de Cristo, antes de la crucifixión de Cristo, se escribió este Salmos 22. Este es un Salmos de David, como dice el encabezado arriba, y claro, está señalando más allá de David. Los primeros dos versos dicen: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estas son palabras con las cuales estamos posiblemente muy familiar. ¿Y qué está pasando? En el contexto histórico, no sabemos con qué David estaba tratando, pero sabemos que David se sentía abandonado por Dios. Y cuando vemos el verso 1 y 2 de este Salmo 22, sabemos que Jesús sintió esto en la cruz, como lo dice en Mateo, cuando dice, Jesús clama y dice: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue experimentado por Jesús. Jesús fue abandonado, por lo menos en ese momento. ¿Ustedes saben quiénes son los que se merecen ser abandonados por Dios? Nosotros. Nosotros somos los que debemos ser olvidados y abandonados por Dios. Nosotros pecamos, nos desviamos, nosotros nos rehusamos leer su palabra, rehusamos hacer lo que Dios dice. Nosotros somos los que merecemos ser olvidados por Dios, no Jesús, no el hombre que fue sin pecado y perfecto, no él. Así que esto trae la pregunta: ¿por qué Jesús estaba citando este salmo cuando estaba en la cruz? Por dos razones. Primero, Jesús estaba asegurándose que todos supieran que él estaba cumpliendo esa profecía. Cuando él dice: Eli, Eli, lama sabactani, ellos, el que escucharon, el que oyó esto, que él estaba citando el Salmo 22. La segunda razón, quizás menos obvio, para asegurarse que todos supieran que él estaba convirtiéndose en una maldición por nosotros. Jesús se convirtió en maldición por nosotros. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Jesús se convirtió en maldición por nosotros. Jesús fue olvidado por Dios por nosotros. ¿Y qué quiere decir esto cuando decimos que Jesús fue olvidado por Dios? Bueno, la mejor forma que yo he escuchado escribir esto es que hubo una discontinuidad relacional entre Dios y Jesús en este momento. Si vemos desde el principio de los tiempos, han habido una perfecta relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ha habido una perfecta armonía, un perfecto compañerismo entre los tres. Pero entonces, en ese momento, en la cruz, esta relación fue rota por el primer tiempo. Hay una discontinuidad de la relación. Así que vemos que este abandono de Dios hacia el Hijo, Jesús dice: yo clamo y no escucho en el día y en la noche. Así que Jesús está clamando, pero él ha sido olvidado y no hay respuesta. ¿Fue necesario que pasara esto? ¿Fue necesario que Jesús fuese olvidado por Dios? La respuesta es sí. Jesús fue olvidado por Dios para que tú y yo, como creyente, nunca seamos olvidados por Dios. Los cristianos sabemos eso, que cada vez que pensamos que Dios nos ha olvidado, y nosotros todo hemos experimentado, nos hemos visto en situaciones que cuando nos encontramos en ella nos preguntamos, Dios, ¿qué ha pasado? Tú me has olvidado. Y cuando nosotros estamos pensando eso, estamos más equivocados que cualquier otra persona en la historia del mundo. Porque en esos momentos en que pensamos que Dios nos ha olvidado, estamos equivocados porque Dios ha prometido que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Deuteronomio dice 31:6, esforzaos y cobra ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto puede ser confuso para algunos, de que esta idea de que Dios olvida a Dios o que Dios abandona a Dios, y es entendible, y no todos nosotros podemos comprender la profundidad de este concepto. Alguien dijo, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo podría un miembro de la Trinidad darle la espalda a otro miembro de la Trinidad? No puedo explicarlo, pero creo que esto es lo que enseña la Biblia. Tan grande fue el amor de Dios por nosotros y tan grande fue el precio que Jesús pagó voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados. En ese momento en que Jesús estaba sufriendo en la cruz, ¿qué era lo que Jesús estaba pensando? Bueno, nos dice en el verso 3, 4 y 5 qué él estaba haciendo Jesús. Dice, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero ¿qué estaba pensando Jesús cuando estaba colgado en esa cruz? Estaba recordando a sí mismo lo que Dios había hecho en el pasado. Estaba recordando la fidelidad de Dios. Y esto es aplicable para todos nosotros aquí. Para todos nosotros esto aplica, porque cuando las cosas van mal, es muy importante que nos recordemos de la fidelidad de Dios. Y si nosotros miramos hacia atrás desde el momento en que Dios nos salvó, podemos pensar y hablar entre nosotros mismos y decir, Señor, me has abandonado. Y no tiene que ser solamente basado en nuestra propia experiencia. Cuando veamos la Biblia, digamos, Dios, gracias por tu fidelidad a mis hermanos y hermanas en Cristo, a quien yo no he visto, pero que un día los conoceré. Es importante recordarnos sobre la fidelidad de Dios en esos momentos en que nos sentimos solos y abandonados. ¿Por qué esos que venían a Jesús, estaban frente a Jesús, se estaban burlando de él? Dicen esto en el verso 8. Bueno, Jesús verdaderamente es quien dice esta palabra. Todos los que vienen en contra mía mueven su cabeza y me escarnecen. No fue suficiente solamente ser abandonado por Dios, pero Jesús tuvo que tratar con que estuvieran burlándose de él en la cruz, que estuvieran burlándose. Jesús fue odiado más allá de lo que podamos imaginarnos. Dice que ellos se burlaron de él, lo escarnecieron. Y en Mateo 27:42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Sabe lo que es interesante con referencia al verso 6 del Salmo 22? Jesús dijo, mas yo soy gusano. No es una idea de que Jesús no era un hombre, en verdad. Lo que Jesús está tratando de decir aquí es, cuando dice, mas yo soy gusano y no hombre, es que él estaba siendo humillado. Él fue humillado de los hombres. Henry Morris, un señor en los 70, 80, que fundó el Instituto de la Investigación Cristiana, un hombre que habló mucho sobre la creación bíblica, la creación del mundo de acuerdo a la palabra, y él escribió sobre esto. Pero este señor hizo un punto interesante cuando dice que esta palabra aquí, gusano, es una palabra hebrea que dice tawa, y cuando los gusanos eran aplastados, producían una sustancia roja, y con esa sustancia roja hacían tela con ese color. Y qué ilustración, qué imagen nos da esto de Cristo muriendo en el madero, derramando su preciosa sangre para llevar muchos hijos a la gloria. Él murió por nosotros para que podamos vivir a través de él. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo pudo Jesús soportar todo esto? ¿Cómo pudo Jesús soportar las acusaciones y las burlas que le hacían? Si alguien nos acusa o se burla de nosotros, nosotros no seremos tentados a ridiculizar a la persona que se está burlando de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en esos momentos cuando alguien se burla de nosotros? El verso 9 y 11 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El único en quien Jesús podía tener confianza mientras estaba sufriendo, sufriendo más que lo que cualquier persona pueda sufrir, era confiar en el Padre. Y el verso 12 y 13, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Jesús estaba rodeado por hombres fuertes y poderosos. Y es como si leones estuvieran viniendo en contra de él. ¿Ustedes piensan que esta forma de hablar aquí está exagerando cuando está diciendo que habían toros de Basán que se le habían acercado? Y la respuesta es no, no es una exageración. Jesucristo, como Dios, vio las cosas que tú y yo no podemos ver como hombre. Imagínense Jesús en esa cruz, imaginándose viendo estas fuerzas demoníacas en función. Las fuerzas de las tinieblas y de la maldad no han estado más fuerte que cuando Jesús estaba en la cruz. Así que todo esto eran como fuertes toros de Basán. Y después vemos en el verso 14 y 15 donde dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, fue derramado como agua. Estaba sudando abundantemente. Sus huesos se dislocan mientras está tendido. Su corazón es como cera. Se ha derretido dentro de él. Muy probablemente refiriéndose a lo que dice Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Su fuerza es como una cerámica, como un viejo fragmento de cerámica. Su lengua se pega a su mandíbula, increíblemente deshidratado y sediento. Imagínense o piensen en los veces en que hemos estado deshidratados y pensamos, oh, esto es terrible estar deshidratado. Entonces multipliquen eso por 1,000,000 de veces más y ustedes van a sentir o imaginar la deshidratación que Jesús sufrió en la cruz. Juan 19 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Miren lo que dice una vez más. Jesús, sabiendo que todo se había consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y Jesús sabía que el Salmos 22:13 tenía que cumplirse. Y mientras estaba colgando en esa cruz, estaba asegurando y haciendo claro de que esto solamente se trataba de él y de ese momento. Y sabemos que esto se trata de Jesús. No se puede tratar de ninguna otra persona. Miren el verso siguiente. Tú me has traído hasta aquí. Este era el plan de Dios en todo esto. Jesús sabía que esto le iba a pasar. Esto no lo agarró de sorpresa. Él sabía que la cruz le esperaba. La Biblia dice que cuando el tiempo llegó para que Jesús entrara en Jerusalén, su rostro cambió. Vemos que la cruz no fue el plan B. No fue como que Dios creó el mundo y después Adán y Eva pecaron. Y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llamó a una reunión de emergencia y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Jesús dice, yo voy a venir al mundo, voy a morir por la persona. No pasó así. Desde el principio este fue el plan de Dios, de que Jesús muriera por nuestra salvación en la cruz. Dice lo siguiente verso, 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Quizá algunos estén preguntando ahora, cuando leímos el verso 16, ok, ¿cómo puede alguien no entender que esto se trata de Jesús? Y alguien pudiera preguntarse, ¿qué hacen las personas judías con este texto? Porque para ellos le parece esto muy obvio que se trata de Jesús. Bueno, como muchas profecías en la Biblia que se tratan de Jesús, ellos dirían, no se trata de Jesús, se trata de la nación de Israel y eso no tiene ningún sentido. Esto está claramente hablando individualmente de Jesús. Dice, me traspasaron las manos. ¿Cómo una persona judía puede interpretar esto? Ellos dicen, no es que ellos han horadado mis manos y mis pies. Como un león, mis manos y mis pies. Algunas de las notas en la extra bíblica dice y aclaran esto de horadaron mis manos y mis pies en el verso 16. Pero esto solamente tiene sentido con Jesús. Esto es lo que sucede. Había un grupo de personas llamado los Nazarites, que eran un grupo de personas judíos que se encargaban de conservar el Antiguo Testamento del 500 al 900 después de Cristo, porque después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida y todo colapsó y las personas de Israel, los judíos, fueron dispersados y entonces el idioma hebreo comenzó a perderse y otras lenguas como el griego y el latín se hicieron más comunes. Entonces, este grupo de personas judíos llamado Masarik se reúnen entre esos años 500 a 900 después de Cristo para preservar la cultura judía. Hicieron muchas cosas buenas porque este grupo fueron la persona que añadieron vocales al idioma hebreo. Este grupo de judíos se unieron para añadir vocales a, entonces, algo que no tenía el idioma hebreo en el pasado. Si ustedes miran el idioma hebreo, las palabras, las letras tenían solo puntitos debajo, pero no tenían las vocales. Y este grupo de judíos que se reunieron hicieron estos cambios. Y sabemos que este grupo de personas no eran cristianos. Y cuando ellos vieron este Salmo 22 y vieron que decía esta palabra que fueron horadados, son extremadamente similares en hebreo, ellos la cambiaron. La palabra perforar tiene un cambio. Ellos, los Masarek, ellos cambiaron esa palabra y la hicieron diferente. Y fueron un cambio como de 360 grados. Cambiaron una letra y cambiando esa letra, cambiaron todo el significado de la palabra. Bueno, yo digo esto, pero alguien va a decir, esto es un cristiano que tiene una teoría de conspiración, ¿cómo tú sabes que eso es cierto? Aquí es porque sabemos que esto pasó, porque hay eruditos que han confirmado esto. Cuando vemos el Antiguo Testamento que fue completado en griego, cuando vemos el Salmo y este verso, encontraron los rollos que estaban en el Mar Muerto y que eran 200 años antes de la encarnación de Jesús, y el Salmo 22:16 no dice como ellos lo habían traducido. Así que esa palabra que dice aquí en el verso 16, que horadaron mis manos y mis pies, es la palabra correcta. Bueno, si nosotros ahora miramos en un contexto, quiere decir que el Antiguo Testamento no estaba claro con esto. Isaías dice que él fue herido, y fue traspasado por nuestro pecado, y el castigo nuestro fueron sobre él. Zacarías 12:10 dice, yo pondré en la casa de David y en los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, esta palabra, horadar, traspasaron, se refiere a Jesucristo en Salmos 22:16. Jesús fue traspasado con clavos y dice la palabra que todos sus huesos pueden ser contados. Dice que la persona lo miraba y en el verso 18 dice que sobre su ropa la repartieron y sobre su ropa echaron suertes. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo que partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Mateo 27:35. Tomaron su ropa, le quitaron su ropa. Jesús fue avergonzado y fue humillado en esa cruz. Y todo esto fue por nosotros. Jesús fue avergonzado y humillado por nosotros. Y luego, en el verso 19 y 20, vemos un cambio que sucede. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y miren, lo que está pasando aquí es que la anticipación de lo que Dios iba a hacer se está viendo, se está formando. Cuando pensamos en Jesús muriendo en la cruz, Él no fue derrotado. Jesús no fue derrotado. Jesús está clamando a Dios, pero está clamando en triunfo. Y Él clama a Dios para que le ayude. Cuando le dice, sálvame de la espada. Así que esta comunión que se rompió entre Padre, Hijo, Padre y Espíritu Santo. El verso 22 confirma eso. 21, sálvame, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Verso 21, tú me has respondido. Esa es una gran aseguranza de que Dios le había respondido, porque en este abandono de Dios a Jesús, Dios está respondiendo su oración. Y el resto de este salmo, del 22 en adelante, habla sobre la exaltación de Jesucristo. Y vemos en estos versos una exaltación, una alabanza de Cristo. El 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temele vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Cuál es la imagen que se nos está presentando aquí? Es Cristo exaltado y liderando la alabanza de la congregación. Esa es la foto que es bastante sorprendente aquí. Spurgeon dice, me gusta pensar que cuando oramos en la tierra, nuestras oraciones no están solas, sino que nuestro gran sumo sacerdote está allí para ofrecer nuestras peticiones con las suyas. Cuando cantamos en la tierra, es lo mismo. No está Jesucristo en medio de la congregación recogiendo todas las notas que salen de los labios sinceros para ponerlas en el incensario de oro y hacerlas. Se elevan como incienso precioso ante el trono de la majestad infinita. Esta es una cita de Spurgeon muy impresionante. Jesucristo es quien está en el trono de la majestad infinita. El verso 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Cuando Jesucristo clamó a Dios, Dios le escuchó. Pero eso es lo que Dios hace. Dios escucha a los que claman a Él. Así que este tema de adoración congregacional continúa en el verso 25 y 26, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces, miren aquí que esto no es algo individual. Es una asamblea. Es una asamblea de creyentes que alaban a Dios. Nosotros hoy somos los que conformamos esta congregación de creyentes. El verso 26 dice, vivirá vuestro corazón para siempre. Así que este idioma aquí es el idioma de la resurrección. Con todas las cosas, considerando todas las cosas, esto claramente es acerca de Jesús, se trata de Jesús. Esto es obviamente y seguramente de que esto es tan obvio sobre Cristo. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a ver en los últimos 5 versículos. 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, todos los confines del mundo delante de ti. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Qué nos recuerda esto? En Apocalipsis, cuando dice la palabra que personas de toda tribu, lengua, idioma y nación adorarán a Dios juntos para siempre. Así que nos recuerda también de Génesis capítulo 12, 1 al 3, la promesa que Dios le dio a Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verso 28 dice: porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Noten que no está en pasado ni en futuro, está en verbo presente, porque de Jehová es el reino. Jesús está reinando ahora mismo en este momento. 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Toda rodilla un día se postrará delante de Jesús y le adorará. Filipenses dice en el capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que esta historia es una historia de lo que Dios ha hecho por los pecadores, y esto va a continuar siendo contada a través de todas las generaciones. Los versos 30 y 31 dicen: la posteridad le servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido aún. Anunciarán que él hizo esto. La historia de Cristo será dicha de generación a generación, y será dicha a aquellos que aún no han nacido. ¿No están ustedes contentos en esta tarde de que la historia de Cristo ha sido contada de generación a generación, y que ha sido contada y predicada a los que no han nacido todavía? Y Dios es el que ha hecho esto. Jesucristo fue humillado por nosotros. ¿Y a qué llevó esto? Esto llevó a su exaltación. Jesucristo es exaltado. Y todo lo que logró, lo logró por nosotros. Por eso es que sus últimas palabras en la cruz fueron: consumado es, consumado es. El plan completo de salvar a los pecadores fue logrado por Dios en la cruz del Calvario. Aunque Jesús fue humillado, fue avergonzado, y ahora mismo él es exaltado. Ahora mismo Jesucristo es victorioso y continuará siendo victorioso todo el tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias porque podemos ver en el Antiguo Testamento y observar cómo todo se trata de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque todo se trata de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque tú abres y has abierto nuestros ojos y lo has hecho obvio, que todo ha sido por tu gracia. Así, Señor, que te adoramos por eso. Ayúdanos, Señor, a meditar más y más en tu palabra, en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que cuando nos levantemos en la mañana podamos concentrarnos en qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros, y que podamos encontrar consuelo en saber de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Oh Padre, te damos gracias por Jesucristo. Amén y amén.